Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 17 de febrero de 2017 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata Radio Valencia los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio 17 los viernes de 9 a 11. En Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Kif Kif Comics por la Inclusión. Tendremos como invitada a Zurdalo, responsable en Valencia de la Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Alertas por Mercurio en Pescado durante 2016, del que es autor Ecologistas en Acción. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre el apoyo económico que recibe la Federación Extremeña de Caza por parte de la Junta de Extremadura para promocionar la caza en los escolares de primaria. El vegetarianismo en la actualidad. Este es el tema que desarrollaremos en Mirada al Consumo. Petri San Martín, sindicalista histórica, entrevistará a Manolo Sáez, portavoz de la asociación Plataforma UPV y Pro Animales. Dohandem el Migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy, Pap Bala, miembro de esta organización, entrevistará a varios inmigrantes que nos comunicarán su testimonio sobre el empadronamiento de inmigrantes en situación administrativa irregular. Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Jesús Martí, secretario general del Instituto Valenciano de la Juventud, que nos hablará de un proyecto que están desarrollando para jóvenes que ni trabajan ni estudian. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de José Agustín Goytisolo. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto Kif Kif Comics por la Inclusión, que está desarrollando la Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe. Nos acompaña Zuhur Dalo, responsable en Valencia de la Fundación Alfanar. Buenas noches, Zuhur.
Hola, buenas noches, Enrique. ¿Qué tal?
¿Qué es la Fundación Alfanar?
La Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe, llevamos aproximadamente 15 años traduciendo el mundo árabe a partir de artículos de prensa, intentando comunicar la opinión, la actualidad más inmediata del mundo árabe a los territorios de habla hispana. A partir de esta trayectoria tenemos la mayor base de datos de artículos de prensa árabe traducidos al castellano. Con esta intención, con esta voluntad, poco a poco fuimos desarrollando proyectos que en general, más allá de la traducción propiamente dicha, nos podían servir para seguir explicando pues todos aquellos aspectos del mundo árabe que son aquí pues más bien desconocidos, relacionados con la cultura, relacionados con el pensamiento, con otras formas de ver la realidad, con las situaciones sociales que tienen lugar en aquella parte del Mediterráneo.
Sois una entidad sin ánimo de lucro, ¿no?
Eso es, somos una fundación, efectivamente.
Vamos, si te parece, a hablar sobre ese proyecto ya, Kif Kif Comics por la Inclusión. ¿Cómo surgió la idea?
La idea es a partir de unas jornadas que tuvieron lugar el año pasado en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en enero del 2016, se ve la necesidad de elaborar algún tipo de material didáctico, algún tipo de forma de comunicación para combatir la islamofobia en el colectivo de adolescentes. Entonces, en el Instituto María Campany de Cornellà de Llobregat, en Barcelona, y a través de una serie de talleres con la coordinación de Yorgos Constantino, se empieza a desarrollar lo que llegó a ser, de hecho, el cómic Las Afueras. Entonces, con la participación de las alumnas, se va viendo cuál es la casuística o cuáles son las situaciones a las que una niña, un adolescente mohajabe, que esto significa que lleva el hijab, pues se puede llegar a enfrentar en su vida diaria, en su vida académica, en el instituto, etcétera. Y entonces el resultado de todo este proceso de creación es el cómic Las Afueras, que está a la disposición de todo el mundo en nuestra página web.
Vamos, si te parece, por partes. Seguimos con el proyecto en sí, en el marco global. ¿Quién colabora en esta iniciativa?
Es un consorcio de organizaciones en el que están Irenia y Jocs de Pau, en el que estamos también nosotras, la Fundación Alfanar, y en el que está la Llum del Nord, que es otra organización que trabaja en Cataluña, gracias a la financiación de la Agencia Catalana para la Cooperación y el Desarrollo.
Este proyecto vuestro, Kif Kif Comics por la Inclusión, está dentro del Programa Europeo de Iniciativas y Experiencias sobre Políticas de Promoción de la Inclusión y Prevención del Extremismo, PIPE, que organiza el Centro de Voluntariado Europeo, ¿no?
Sí, efectivamente. Fue elegido como uno de los 12 mejores proyectos europeos en el programa para prevenir el extremismo y fomentar la inclusión. Tiene ya un recorrido internacional. Estamos en la fase ya de implementación del proyecto, pero mientras ha durado la elaboración, pues ya se han puesto en contacto con nosotras, por ejemplo, ayuntamientos como el de Molenbeek en Bélgica o el de Múnich en Alemania, y están estudiando su posible adaptación para llevarlo allí a cabo.
El punto de partida fue, como decías, el cómics Las Afueras, editado por la Fundación Alfanar y con guión de estudiantes de Instituto de Enseñanza Secundaria, ¿no?
Así es. Lo interesante que tiene, Enrique, es la narrativa del cómic no es algo que parta de nosotras, digamos que hayamos elaborado externamente, sino que ha sido llevado a cabo por los alumnos, que me parece que es lo más interesante, a partir de la reflexión y a partir de la constatación de situaciones que viven en su vida diaria. O sea, han sido las propias alumnas quienes han decidido por dónde tenía que ir el argumento de la novela gráfica, ¿no?
La ilustración es de Manu Ripoll y la protagonista es Nora, una joven musulmana española.
Así es Nora. Nora es hija de Abdelkader el Sagir y de Farida Tahiri. Llegaron de Marruecos y se encuentra con una serie de situaciones, porque a su padre pues llegó sin papeles a España y entonces perdió una pierna en un accidente laboral y se encuentra con un juicio en el cual Nora, que quiere ser abogada, pues intenta defenderlo. Y además en la familia está también Hamid, el hermano mayor, que también desde varios puntos de vista ejerce una influencia también en la vida de Nora, que analizamos en el desarrollo de los talleres.
Este proyecto se está desarrollando en Madrid y concretamente en localidades como Fuenlabrada, Alcorcón, Rivas, Galapagar y Torrejón, y en 7 centros, ¿no?, de la comunidad.
Sí, eso es. Ahora mismo, la semana pasada, acabamos con la implementación, gracias a la Comunidad de Madrid, en estos 7 centros. Y la verdad es que estamos ahora revisando todos los informes y está siendo un éxito. Pues a través de la evaluación del profesorado y de las directoras de los institutos nos está llegando un feedback muy bueno, así que estamos muy contentas, ¿no?, con mucho ánimo de seguir implementándolo en los institutos, porque los comentarios que oímos son: y esto porque no lo hemos hecho antes, y esto porque no lo hacemos también en otros grupos, no hemos elegido un grupo que por sus características era más adecuado para la realización del proyecto de cada instituto, que entonces se quiere replicar. Nosotras la verdad es que estamos orgullosas del trabajo que vamos haciendo.
Raúl, este proyecto se desarrolla a través de talleres, y 5 de ellos en horario escolar, de una duración de 50 minutos. Vamos, si te parece, a hablar sobre esos talleres. El primero hace referencia a un contenido que se debate sobre personajes determinados y hay una lectura dramatizada, ¿no?, por parte de los alumnos.
El programa formativo, como dices, se compone de 4 sesiones más una reflexión final dentro de horario lectivo de 50 minutos, y en todas ellas lo que llevamos a cabo son dinámicas de educación no formal. Lo que intentamos es que a través del juego, a través de la experiencia, de experienciar las distintas sensaciones, las alumnas vayan adquiriendo los contenidos que pretendemos transmitir. La primera sesión, por tanto, está destinada a revisar el concepto de identidad, a introducir las identidades múltiples, partiendo de un concepto que normalmente no tenemos adquirido, de la identidad esencialista, ¿no?, estable, etcétera. Yo soy lo que soy y ya está. Pues entonces lo que hacemos es revisar esto para comunicar que la identidad es un constructo cultural y es múltiple y es variada y es variable. Y esto es muy importante. En esta primera sesión lo que hacemos es preguntarnos quiénes somos, porque esto da paso a entender quiénes son las otras. Esto es lo que centra esta primera sesión. Posteriormente, tal y como decía, sí que llevamos a cabo la segunda, una lectura dramatizada a partir del Teatro del Foro, una lectura dramatizada del cómic, en el que efectivamente lo que tratamos son las temáticas más en profundidad que aparecen en el cómic, y a partir de ahí pues genera la reflexión.
Y en estas primeras sesiones, ¿cuál es la respuesta de los participantes? ¿Qué es lo que dicen?
Yo no sé si te has aplaudido alguna vez a un profe a los 15 años.
Sí.
A mí me costaba mucho, la verdad, porque estar en clase con 15 años ahí aguantando el rollo toda la que llegan, la verdad es que el feedback está siendo brutal, y desde luego para mí como experiencia como tallerista muy muy emocionante, porque están muy contentas, además lo reflejan desde la primera sesión, lo agradecen. Me llega un mensaje muy contundente de: jolín, es que estamos reflexionando sobre cosas que a lo mejor ya sabíamos o intuíamos, pero hemos tenido que hacer pues esta experiencia, este juego, esta experiencia formativa en realidad, para ir asumiendo que todo eso va como va.
¿Qué esperaban ellos antes de participar en este evento, en estas actividades? ¿Lo habéis preguntado en alguna ocasión? ¿Qué expectativas tenían?
Muy desorientadas, muy perdidas, porque cuando llegas ahí y hablas de islamofobia de género, pues son dos conceptos que prácticamente, pues género puede que sí, en algunos casos más que otros, desde luego, se ha trabajado desde la violencia, desde perspectivas que son más habituales, pero cuando hablas de islamofobia es como, no sé, es eso de los moros o cómo van. Y es muy chulo porque poco a poco pues van adquiriendo todo este mapa conceptual y van experienciando y manejando, ¿no?, cuando acaban las sesiones, que es lo que es buenísimo. Concretamente a la islamofobia de género nos dedicamos en la tercera sesión. En realidad pues hablamos del patriarcado como sistema común, como sistema de opresión, como la diversidad de los distintos significados de este sistema y de las distintas aplicaciones, de todo lo que tenemos en común y todo lo que tenemos distinto, el derecho a la diversidad, y la verdad es que empiezan a manejar los conceptos, es la verdad un placer.
He elegido una frase en esta sesión de islamofobia de género, de Platón además, que tienen que dar su opinión. La mujer es un animal deseoso de procreación que se irrita y enfurece cuando no es fertilizada a tiempo durante un largo periodo.
Bueno, pues eso efectivamente es parte de la dinámica. Veo que estás muy bien informado, Enrique.
Gracias.
Lo que hacemos es resaltar algunas frases célebres de pensadores occidentales que a lo largo de la historia han ido elaborando lo que son las bases de nuestro pensamiento hoy en día. Las ponemos en cuestión e intentamos así desmontar estereotipos también sobre el Islam es machista por definición y entonces que solamente el machismo se da en unas partes del mundo de manera muy diferente, etcétera. Entonces entramos con este tipo de aseveraciones que son conocidas por todas dentro de lo que ha sido la filosofía y el mundo del arte, la creación, donde no hay prácticamente mujeres relevantes porque no se ha permitido. Es muy divertido porque es sorprendente para ellas y entonces podemos empezar a dialogar.
Porque el objetivo último de esta tercera sesión es que el machismo no es exclusivo de ninguna religión, ¿no?
Efectivamente.
Vamos a la cuarta sesión, al cuarto taller. Miedo y reacción al miedo.
Sí, en la cuarta sesión lo que introducimos son los conceptos de miedo y violencia. Y la retroalimentación entre el miedo y la violencia en la sociedad, de cómo se suman una a la otra. Y entonces ofrecemos herramientas para romper esta amistad peligrosa, este círculo vicioso del miedo y la violencia, como son las estrategias de resistencia no violenta que han desarrollado grupos oprimidos en todo lo ancho y largo del planeta a lo largo de la historia. Entonces, a partir de las herramientas de resistencia no violenta, pues ofrecemos alternativas a esta espiral del miedo y la violencia que se da lamentablemente en demasiadas ocasiones en esta sociedad.
¿Alguna dinámica que implementéis en este cuarto taller? ¿Cuál sería?
Les ofrecemos una serie de causas a defender y entonces les proponemos una serie de herramientas de resistencia no violenta, como pueden ser pues herramientas que utilizamos en las sociedades democráticas, pues la recogida de firmas, la campaña de comunicación, la manifestación, la huelga, todo este tipo de estrategias para defender una idea que muchas veces son necesarias, son importantes, ¿no?, aplicarlas. Y entonces, pues a través de la teatralización, como si fuera el tabú, por ejemplo, pues lo que tienen que hacer por grupos es descubrir de qué estrategia estamos hablando a partir de una causa. Por ejemplo, para defender el derecho al aborto, las alumnas lo que hacen es, por grupos, pues escenificar una de las estrategias y las demás tienen que averiguar cuál es.
En este apartado también se habla sobre la influencia de la prensa en esa islamofobia que puede haber en la sociedad occidental.
Sí, y sobre todo ya en la reflexión final también lo tenemos en cuenta. ¿Cómo se genera el miedo? A través de los medios de comunicación, a través del tratamiento informativo del Islam, que somos responsables todas. Y las personas que también tienen un cargo público y que tienen una portavocía y una responsabilidad, pues doblemente. ¿Cómo se permita pues esta estigmatización y esta difusión de estereotipos totalmente injustos, infundados? Y como consecuencia lo estamos pagando todas.
Vamos a ese quinto taller, muy interesante, como el resto. La ignorancia y los estereotipos culturales. ¿Qué estereotipos crees tú que tienen los participantes antes de esos talleres? ¿Qué piensan?
No tienen ni más ni menos que los estereotipos que todas vemos en nuestros barrios, que escuchamos cada día, pues que las personas musulmanas necesariamente son de fuera, que además tienen una serie de valores oscuros, un dios que es distinto a todos los demás dioses y que por lo tanto también hace seguir unas proclamas que son en sí violentas, toda una serie de estereotipos que tienen relación con el tema del machismo, de la presión a las mujeres, normalmente parte del más absoluto desconocimiento del Islam, con lo cual está bien pues explicar algunas ideas, sobre todo pues para empezar a relativizar a esta serie de que es una batería de juicios muy, muy potente que continúa funcionando. El tema de que las migraciones, las personas que llegan migradas o refugiadas, pues son promotoras de violencia en nuestra sociedad, y si no, mira cómo está el mundo y los Estados Unidos, los aeropuertos, etcétera, que es absolutamente terrible, y esto da mucho miedo, hablando de miedo y violencia.
¿Saben diferenciar entre islamista, musulmán y yihadista los alumnos y alumnas?
No, claro que no.
¿Nos puedes explicar claro en pocas palabras esa diferencia?
El musulmán y la musulmana son las personas que tienen un sistema de creencias que es el Islam. El islamista, la islamista, el pensamiento islamista es aquel pues que recurre a una determinada interpretación muy concreta del hecho islámico, de los mensajes del Corán y el Hadith, y además que defiende una serie de estrategias para el desarrollo. En cuanto al yihadismo, también está muy mal utilizado por los medios, se utiliza la yihad como si fuera sinónimo de guerra santa, y esto no va así. Pues son conceptos que requieren una interpretación muy compleja de los textos sagrados, y entonces a través de estas traducciones mal hechas, normalmente de los medios de comunicación, pues nos vamos a conclusiones que están peor.
Hay una sesión que se hace fuera del aula, que es una visita a la comunidad musulmana de la localidad. También esto es muy importante, ¿no?
Claro, sobre todo porque el contacto y el conocimiento son fundamentales para cambiar, de alguna manera transformar las ideas sobre cualquier cosa. Y en este caso, pues sí, la comunidad musulmana queremos que esté muy, muy presente en el desarrollo de todo este proyecto, porque son protagonistas en todo este proceso de inclusión, que es el objetivo final del programa formativo de los talleres KISKIS.
¿A qué otros centros o ciudades de España pensáis llevar este proyecto, KISKIS Cómics por la Inclusión?
Estamos ya a punto de desarrollarlo en Cádiz, en Sevilla también se está viendo la posibilidad, en algunos ayuntamientos de cercanías de Barcelona, ahora mismo ya tenemos confirmados algunos institutos dentro de la ciudad de Madrid también, esperemos también que en Valencia, y estamos construyendo un programa también en función de nuestras posibilidades, porque esto requiere también mucho trabajo y nos vamos poco a poco, pero haciendo las cosas con buena letra, porque es muy importante para nosotros las evaluaciones del profesorado y continuar evolucionando todo el programa para que tenga la mejor garantía de lograr los objetivos.
Hablas de profesorado. ¿Cómo acogen estas iniciativas y, sobre todo, ellos y ellas no tienen también esos prejuicios, estereotipos que antes comentabas, no solamente los alumnos y las alumnas?
En algunos talleres que hemos hecho y algunas profesoras que han presenciado también la dinámica, pues nos han comentado que sí, que tendríamos que hacer una formación para profesorado. Y la verdad es que lo estamos pensando, que muchas veces no están preparadas para responder a determinadas situaciones que se van dando en los centros que tienen más diversidad o para resolver dudas del propio alumnado. Y hemos encontrado muy buena recepción por parte del profesorado a ese nivel y reclamando que les gustaría en algún momento también tener la posibilidad de formarse.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros y vosotras para conocer más el proyecto KISKIS Cómics por la Inclusión, ¿cómo lo puede hacer?
El cómic está disponible en nuestra página web, que es www.fundacionalfanar.org. A través de la misma página web, del email de contacto, estaremos encantadas de resolver cualquier duda y de la posibilidad de desarrollar el proyecto en la zona que pueda ser de interés.
Zuhr Dalo, responsable en Valencia de la Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe, que está desarrollando el proyecto KISKIS Cómics por la Inclusión. Gracias por esta iniciativa y, sobre todo, enhorabuena.
Muchísimas gracias a ti, Enrique.
Un saludo. Gracias.
Igualmente.
Chao.
Chao.
Escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos es el titulado Alertas pro Mercurio en Pescado durante 2016, del que es autor Ecologistas en Acción, y que ha sido publicado en la web ecologistasenacción.org. Dice así: como cada año desde que inició su publicación en 2005, Ecologistas en Acción recoge los datos publicados por el Sistema de Alerta Rápida para Piensos y Alimentos. Las notificaciones presentadas durante 2016 por metales pesados afectan a todo tipo de alimentos e incluyen, además del mercurio, a otros metales pesados como el cadmio o el plomo. Durante el 2016, el número de notificaciones por metales pesados en los alimentos alcanzó un total de 148, un 7% superior al año anterior, afectando a todo tipo de alimentos donde la presencia de mercurio en el pescado y otros productos pesqueros son la primera causa de notificación, en la mayor parte de los casos con origen español. Según Ecologistas en Acción, durante el año 2016 se han presentado 148 notificaciones, de las cuales 53 fueron de alerta. Tal notificación de alerta se envía cuando presenta un riesgo grave el contacto con un alimento, pienso o material que está en el mercado, y cuando es o podría ser necesaria una actuación urgente en un país distinto al país notificante. Del total de las notificaciones, 99 fueron por contenido en mercurio en pescado y otros productos pesqueros, y de esas 99 notificaciones, 68 casos de superación de mercurio en pescado tuvieron como origen España, la mayor parte de las cuales fueron notificadas por Italia. Esta situación de inclusión permanente de España entre los 10 primeros países más notificados en el informe anual en los últimos años, con una alta incidencia de notificaciones que indican la presencia de niveles de mercurio superiores a los límites legalmente establecidos, se mantiene a pesar de los trabajos realizados por el Punto de Contacto Español, Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN, en el 2014 a partir de la experiencia española. Dichos trabajos, con la participación de España e Italia, permitirían profundizar en los aspectos técnicos de los controles que son la base para las notificaciones de mercurio en el pescado. Una vez más se han alcanzado valores muy superiores a los máximos permitidos, con cantidades de hasta 5,01 miligramos kilo en filetes congelados de pez aguja azul, procedente de España y detectado en Polonia, 6,7 miligramos kilo en quelbacho, congelado procedente de Mozambique notificado por Portugal, y de hasta 10,1 miligramos kilo en lomos de merlín congelados, procedentes de Vietnam y detectados en Italia. Según la normativa comunitaria, el nivel máximo permitido de mercurio en los productos pesqueros es de 0,5 miligramos por kilo. Si bien en estas especies son el atún, que siguen siendo las especies con más superaciones, se permite un nivel máximo más alto de 1 miligramo por kilo. Para Ecologistas en Acción la situación es mucho más grave, ya que los límites establecidos por la Unión Europea son menos estrictos que los establecidos por el Comité Mixto FAO-OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y referidos a la ingesta máxima semanal de metilmercurio, 1,6 microgramos por kilo de peso corporal por semana. Este criterio se ha establecido para proteger al feto en desarrollo expuesto a metilmercurio a través de alimentos contaminados ingeridos por la madre embarazada. Ante esta situación, Ecologistas en Acción, que junto con otras organizaciones en el marco de la Oficina Europea de Medio Ambiente, ya se había dirigido al vicepresidente de la Unión Europea y a diversos comisarios pidiendo que la Unión Europea y sus Estados miembros que ratificasen lo antes posible el convenio Minamata sobre el mercurio, considera positivo que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo haya votado por unanimidad la aprobación del texto final sobre el Reglamento de la Unión Europea sobre el mercurio, acordado por el Consejo Europeo y la Comisión Europea. El voto de la Unión Europea podría afectar al convenio Minamata de la ONU sobre el mercurio, que entrará en vigor 90 días después de que 50 países lo hayan ratificado. Hasta el momento, 35 países han ratificado la convención, pero ninguno de la Unión Europea. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Alertas por mercurio en pescado durante 2016, del que es autor Ecologistas en Acción, que ha sido publicado en la web ecologistasenaccion.org. En la presente edición de Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la financiación que está realizando la Junta de Extremadura a la Federación Extremeña de Caza para la promoción de esta actividad entre los escolares de quinto y sexto de primaria, que corresponde a edades entre 10 a 12 años. Escuchemos.
El canto de la perdiz.
Parece una auténtica aberración, una salvajada y una criminalidad. Los niños ahora con 10 o 12 años ahora empiezan a pegar tiros, a fomentar la caza, a decir, ¡uy, mira qué bonito, una escopeta! Y si el día de mañana, cuando son mayores, se le cruzan los cables, dice, pues ahora me convierto en un asesino. Asesino a sueldo a pegar tiros por ahí a diestro y siniestro. Aparte, yo soy una persona que voy en contra de la caza de animales, de esa forma salvaje, hay que comer carne, pescado, de esa forma pegarle un tiro a sangre fría. Yo digo a los cazadores, ¿te gustaría que a ti te pegaran cuatro tiros también y hubiera un psicópata que te hiciera al horno con patatas? Se puede dar la vuelta a la tortilla eso. Y el problema de eso ya no es el tema de la caza en sí que está fomentando la Junta de Extremadura. Mucha culpa la tienen videojuegos en el que hay niños de 8 o 9 años que disfrutan matando animales. Tú fíjate ese niño con 8 o 9 años, si ya tiene ese instinto asesino, violento, si encima le da una escopeta, desde luego que aquí, vamos, sálvese quien pueda. Esos niños cuando tengan 30 años que pueden ser unos terroristas. Porque es que están fomentando la violencia de matar. Vale, la producción de carne, pescado. Pero la forma de la caza, que es una cosa que era como muy de los tiempos de Franco, que Franco iba a cazar, que estén en la educación a estos niños, pues me parece fatal. Porque los niños que tienen que hacer realmente es una educación humanitaria y otras cosas más importantes que hay que hacer más que lo de la caza.
Me parece que lo que tiene que hacer es fomentar la educación en valores y la educación personal y dejar ese tipo de actividades para los ratos de ocio de la gente que pueda optar. Creo que la competencia es eso, fomentar valores constructivos, no valores que sean al final destructivos o que se vinculen al ocio personal. Como dice Jacinto Benavente, siempre hay intereses creados. Intereses creados de ciertas empresas que fabriquen rifles o que se lucren con este tipo de actividades. Es evidente. La caza siempre ha existido, porque el ser humano es cazador nato por naturaleza. Necesitamos de los animales para alimentarnos. Una cosa es cazar para alimentarse y otra cosa es cazar por cazar para divertirse. Entonces hay que distinguir esos dos polos.
Este juzgado de guardia, porque estamos abandonando los otros pueblos que son nuestros pueblos más próximos y son los animales. No se puede esperar otra cosa de la gente que nos gestiona la vida. Que desatienda a los animales, que los cacen o que los pesquen o que los persigan. Yo no soy vegana ni soy animalista, aunque adoro los animales y tengo mascota. Pero me parece que esa ley ya están tardando en derogarla. ¿Por qué hacen esto? Hay una serie de especies que no nos interesan, que son los animales en general, y se trata de transmitir a los alumnos los valores que ellos consideran que son esos, la persecución de los animales. En Castilla-La Mancha pasó lo mismo, no sé si habrán derogado la ley, me temo que no. Detrás de eso hay una ideología, indiscutiblemente. Yo no te puedo decir que estoy absolutamente en contra de la caza. Así como estoy absolutamente en contra de la tauromaquia, pues lo de la caza no lo tengo tan claro, que haya que cazar, porque la especie humana ha evolucionado por lo que ha evolucionado, el cerebro humano, etcétera. Pero de eso a que se aniquile de esta manera y se torture, y precisamente en el respeto, en el consumo razonable y en el respeto a las demás especies, se debería basar la educación, la primaria, la secundaria y toda, en lugar de transmitirle justamente lo contrario. Detrás de eso está lo que piensan los que mandan y los que quieren mandar toda la eternidad. Lo que se hace hoy y lo que pienso yo es ningún respeto al medio ambiente. No ya respeto, sino inculcar la falta de respeto desde la escuela. Es una aberración absoluta.
Hay bastantes más cosas importantes para enseñarles valores a los niños antes que sobre la caza. La caza se mata animales y además por ocio, no solo por necesidad, sino también por una diversión. Entonces, para mí, lo que suponga un dolor a un animal no tiene por qué ser algo divertido, y por eso estoy en contra.
Yo no estoy a favor de que se maltrate al animal, yo soy antitaurina, de hecho, pero también veo que todos comemos carne, bueno, al menos yo no me considero vegetariana. Entonces, yo creo que es algo que no se debe implantar a un niño, que ellos tienen que decidir por ellos mismos, y que cuando ya cumplan 18 años, pues que decidan por ellos. No puedes implantarle a un niño tus ideas. Todo en cierta medida es bueno, ya que nos alimentamos de ello. Pero una caza masiva, pues es destructivo. Pero como todo. La deforestación, pues lo mismo, que es la desaparición de la fauna o de la flora de nuestro medio ambiente. Entonces yo creo que todo en cierta medida puede ser positivo para nosotros, para el ser humano, pero si hay una caza ya desmedida puede ser perjudicial.
Estoy totalmente en contra, por supuesto, como vegetariano y como persona ya que ama a los animales, porque a esa edad no se tiene que ensalzar la caza ni darle un valor a la caza, que por supuesto no es el correcto ni el debido. Pues como también se fomenta la tauromaquia y otro tipo de temas de controversia, pero a la vez por interés y por economía seguramente. Afecta tanto a la fauna como a la flora en muchos sentidos. Muchas especies, como puede ser el lobo en el norte, se han visto hasta en peligro de extinción. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto. También es contaminante, por supuesto, todo tipo de objeto externo a lo que es la naturaleza, y el plomo es una de las causas y factores. Es como hablar, por ejemplo, de la pesca con dinamita, y todo es contaminante. No veo ni que se tengan que financiar, ni que se tenga que fomentar, ni decir a la gente que hacen, que es un buen valor, no.
Me parece una aberració, perquè la cacera és una cosa que naturalment, si es fa per a menjar i es fa de manera controlada i ecològica, doncs té una certa sostenibilitat, però en tot cas no és una cosa positiva. O sigui, es fa per necessitat, i a més es fa sempre respectant el mitjà. O sigui, matar animals mai és bonico. País que hi ha gent que li agrada per cert tipus de trauma, suposo, infantil. Pensa que a Extremadura hi ha de sobre de diners, perquè primer fou el plan renove de mobles i ara fomenten la cacera, o sigui, no té ningú sentit. I pensa que darrere hi ha uns monstres que se divertixen en això del toreig, en això de maltractar animals, perquè suposa que estaran frustrats en la vida i basen la seva vida en fer mal als altres. I com a les persones és il·legal, pues, la cacera pel mig ambient suposa destrucció, suposa erradicació d'espècies, és la part més primitiva de l'home, que a poc hi ha que anar abandonant, educar i educar. La paraula cacera esportiva és una barbaritat.
Para como está España en estos momentos, no me extraña. Estamos haciendo, se puede decir palabras fuertes, pero no las digo, que se esté luchando por una parte, por la gente más progresista, por defender, no tampoco a ultranza, a la fauna, pero no favorecer el ejercicio de prácticas que son ya primitivas y que no son necesarias para la supervivencia. La caza en este momento, aunque sea deportiva, es un lujo. La pena es que la están practicando también gente que no pertenece a, digamos, a las clases altas o a la nobleza antigua. Es una reminiscencia de la edad antigua nuestra, que la caza estaba solamente al servicio de los nobles y de los grandes terratenientes. Pero no me extraña que la Junta de Extremadura, donde están los mayores latifundios y los mayores cotos de caza, que pertenecen a banqueros y a gente de la nobleza y a la aristocracia española aún de la alta sociedad, que haga esa barbaridad. También, por otra parte, parece ser que Extremadura está dedicando una buena parte de su presupuesto a mejorar estructuras educativas y de atención a la gente. Pero es que ya estamos hartos, y no ya solamente por las cosas como salen en televisión, que es el toro de Tordesillas o las corridas de toros, pero subvencionar con dinero público de los contribuyentes para fomentar la caza, que no es necesaria, sino es para controlar las especies, y sobre todo a gente a tan temprana edad, y estamos criticando la política americana de la defensa de las armas que están regalando y instruyendo a los niños en el disparo y en la utilización, y aquí por otra parte, si esto se hace así, la verdad es que merecen que los pongan a ellos de cebo. La caza ha pasado de ser una necesidad para la subsistencia a un deporte que no debería ser un deporte, porque solamente tiene el acceso a la gente que tiene mucho dinero, sino que la caza tiene que estar regulada por las necesidades de sobreabundancia de las especies. Hay zonas que es necesario controlar porque hay depredadores que ya no tienen depredadores de ellos, y sobre todo es la caza menor. La caza mayor es más difícil porque las especies ellas mismas se regulan. Entonces, en algunos momentos es necesario controlar la superpoblación de las especies, como llaman ellos, cinegéticas. Pero de una forma indiscriminada y sobre todo el fomentar e introducir esos valores primitivos en edades muy tempranas, a mí me parece un atraso muy claro.
De una manera genérica, el gobierno o el Estado o lo que somos todos, en la escuela pública misma ya se hace una reproducción del sistema tal cual. Luego, a partir de ciertas edades, la gente ya tendrá que revisarlo. Que lleva desde niño en la mochila, que quiere o que no le sirve. Pero ya sucede en la escuela pública en todo, ya nos van marcando o determinando. Pues en este caso está relacionada con la escuela también, son niños de 10 o 12 años. Y en la escuela estamos haciendo eso y no nos damos cuenta. Digamos que si los padres abren los ojos, si ven que realmente estamos manipulados y están ahí en el mundo abierto, si los cierran por un lado, pues nosotros aprenden de nosotros como ejemplo. En mi caso sería como intentar, ella me abre a mí incluso a mis determinaciones. En vez de yo educarla de una manera, es la que me hace ver a mí como un espejo mío. Lo que no me gusta, ella lo mira, a lo mejor pues es una actitud de la madre o del padre, y pues si lo cambio yo, ella tenga más capacidad, más herramientas de ver cosas. De niño me cortaron el dedo, el brazo, la cabeza, no sé qué queda de mí como persona, pues lo voy recuperando con ella, pues observando y escuchándoles. En vez de que nos escuchen ellos a nosotros, pero ¿cómo nos van a escuchar si no les escuchamos? ¿Cómo van a compartir si nosotros no compartimos con ellos, no les dejamos el ordenador? Y así en todo, en realidad, no nos damos cuenta que les pedimos lo que no hacemos.
En el olivo.
El vegetarianismo, también conocido en ocasiones como vegetarismo, es el régimen alimentario que tiene como principio la abstención de comer carne. India es el país con mayor población vegetariana, un 40%. En Europa, Alemania es uno de los países con mayor número de vegetarianos, un 9%. En España, el 0,5% de su población es vegetariano. Las razones para hacerse vegetariano son fundamentalmente por salud, por la presencia de aditivos y hormonas en la carne, porque no gusta el sabor de la carne y por querer a los animales. En el espacio Mirada al Consumo del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, Petri San Martín, sindicalista histórica, nos tiene preparada una entrevista sobre vegetarianismo.
Buenas tardes a todas y a todos. Desde Radio Clara, La Luna Sale a Tiempo, en su sección Mirada al Consumo, hoy vamos a hablar del vegetarianismo. Para ello tenemos con nosotros a Manolo Sáez Olaya, portavoz de PUPA, Plataforma Pro Animales de la Universidad Politécnica de Valencia. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Petri.
Históricamente, ¿desde cuándo crees tú que se empieza a practicar el vegetarianismo?
Históricamente esto se remonta a la noche de los tiempos. Básicamente el humano empezó siendo recolector, o sea que desde prácticamente su nacimiento ha sido vegetariano. y lo ha seguido siendo durante civilizaciones antiguas, las más modernas, y hoy en día pues, somos omnívoros, pero hay muchísima gente que es vegetariana.
¿Qué modalidades o tendencias hay dentro del vegetarianismo?
Básicamente yo diría que hay dos vertientes, luego hay subvertientes, pero creo que no son de mayor interés. Las dos principales son lo que se denomina vegetarianismo, que es aquellas personas que se alimentan de productos vegetales y de productos también derivados de los animales. En diferencia con el segundo subgrupo más importante, podríamos decir que son los veganos. Este grupo no consume productos derivados de los animales, leche, huevos, miel o alguna cosa más.
¿Por qué una persona se hace vegetariana?
Desde nuestra asociación pensamos que hay cuatro criterios básicos para hacerse vegetariano. Primero sería el lógico, el respeto a los animales. Si no nos comemos a los animales o no tomamos sus productos, seguro que no nos vamos a torturar, maltratar y luego matar, por supuesto. La segunda propiedad por la que nosotros pensamos que se debería ser vegetariano, pues sería el tema medioambiental. Todos los cultivos extensivos que dan comida sobre todo a los animales, el 90% del grano en el mundo lo consumen los animales, más del 50% del agua lo consumen los animales, que luego nosotros nos comemos. Si eso no sucediese, no hiciésemos vegetarianos, comiésemos ese grano ya directamente, pues esto no sucedería. La carga medioambiental que supone el criar animales para luego comernos es brutal. La tercera razón, un tema de salud, pensamos que es bastante beneficioso ser vegetariano. Y luego un tema puramente monetario, de dinero. Nuestra experiencia es esa. Una alimentación vegetariana es bastante más barata que una omnívora.
Hablando de salud, como tú has dicho, ¿qué aporta el vegetarianismo a la salud de los ciudadanos o de los consumidores?
Siempre es un tema muy, muy polémico, el tema este de la salud. Siempre hay mucha polémica en este sentido, que si los vegetarianos son faltos de proteínas, de vitaminas, de minerales. Los médicos están en contra la mayoría porque es que sea una dieta omnívora, tradicional, de la pirámide de alimentación, se estudia en todos los niveles de nutrición, básicos o no básicos. Lo que yo diga, pues bueno, pues lo digo yo. Yo puedo decir que esto es maravilloso y la gente se lo creerá o no se lo creerá. Por eso nosotros recurrimos a una noticia, a un dato muy importante, o dos, uno previo y otro lo siguiente, científico. El previo es algo evidente. Buda, año 800 antes de Cristo, era vegetariano. Este señor vivió 80 y pico años. En aquel entonces eso era una burrada de años. Quiero decir con esto que desde entonces y mucho antes ha habido gente vegetariana y viven con toda tranquilidad y con toda normalidad. No les pasa nada. Viven sanos y hacen una vida totalmente normal y corriente. Demostrar desde ahí que hay menos incidencia de las enfermedades es complicado. Entonces me voy al dato importante que nosotros solemos comentar. Existe una asociación norteamericana que se llama ADA, que es American Dietetic Agency, que siempre ha mantenido desde prácticamente su fundación. Esto es una entidad que es importante que decirlo y que la gente lo sepa. Es una entidad que es un tercero, no depende de nadie, de ningún gubernamental ni de otra entidad. Son independientes, formado por gente cualificada, científicos, físicos, médicos, nutricionistas, etcétera, de todo tipo. Pues ellos siempre han mantenido la tesis de que las dietas omnívoras y las vegetarianas, siempre han mantenido esta tesis, si son equilibradas, no tiene que mediar una cosa nada a la otra. Pues ahí digamos que se ha igualado de una manera científica. Esto lo dice esta organización. Cualquiera puede comprobar esta información, internet está, no hay mayor problema. Yo animo a que se compruebe. Hace 2 años o así emitieron un informe, y esto es importantísimo, y es una de las cosas que permiten asegurar lo que nosotros nos invitamos a decir sobre el tema de la salud. Emitieron un informe diciendo y aconsejando que las dietas vegetarianas todas, las que hay siempre que fuesen equilibradas, ellos consideraban que eran más beneficiosas que las omnívoras, en todos los estadios de la vida de una persona. Niños, adultos, mujeres embarazadas, ancianos, bebés, etcétera. Su tesis es que tienen beneficios más que las dietas omnívoras. Esa es la conclusión.
Sin embargo, a la dieta vegetariana se le suele criticar porque dicen que no llevan los suficientes nutrientes como ácidos, omegas, incluso proteínas. ¿Qué puedes decir sobre esto?
Yo me remitiría a la información que te acabo de comentar, Petri. Si esta entidad, que es una entidad científica 100%, mantiene esa postura, es porque no hay ningún tipo de carencia, ni de minerales, ni de vitaminas, ni de proteínas, ni de ningún tipo. Una persona puede alimentarse, hacerse una vida normal y corriente. Los veganos sí que es cierto, que no toman derivados animales, lo único que tienen que llevar cuidado es porque tienen que tomarse un aporte adicional de vitamina B12, que no existe en el mundo vegetal hoy en día. Antes sí que existía, ahora ya. Pero siempre toman pastillas esto.
Si algún oyente de los que nos están escuchando le gustaría hacerse vegetariano, ¿qué debería de hacerlo primero?
Eso es importantísimo, esa pregunta, porque dices, bueno, yo quiero hacerme vegetariano, ¿cómo lo hago? Yo lo que aconsejo es informarse. Una persona se tiene que informar cómo realizar el paso de una dieta omnívora a una dieta vegetariana y nada más. No hay que tener mayor cuidado, hay que seguir un control médico, es importante. Entonces, unas analíticas cada cierto tiempo. Yo antes era omnívoro, mi familia era así, pues yo también era así. Pues quitando poco a poco productos animales, hice el paso gradual. Hay personas que lo hacen de golpe. Y luego, informándome, yo me informé, tomé documentación, libros, internet, amigos, asociaciones, y sin miedo, y con analítica, viendo que la cosa va bien y no hay que tener mayor problema, pero sobre todo información.
Anteriormente has hablado de que la época ya de Buda, que Buda vivió 80 años. ¿Hay estadísticas en la actualidad de que los vegetarianos o los veganos vivan más años que los omnívoros?
Es importante ese dato, existe esa información que yo sepa. El segundo problema sanitario que existe en nuestro país, en España, el primero es el tabaco, de problemas que causan enfermedades. Y el segundo es el problema del sobrepeso. Solo con este dato, a mí ya me da que pensar que reduciríamos sobremanera el tema del peso, porque hay un dato importante que hay que comentar. Los vegetarianos, los veganos sobre todo, tienen problemas con el peso, pero no porque cogen demasiado peso, sino porque cogen demasiado poco peso. Se tiene que cuidar mucho el peso y hay que comer bastante más de lo habitual para mantener el peso. Eso nos indica que esta problemática descendería abrumadoramente, sería un paso importante.
¿El vegetarianismo como materia a estudiar está considerado por las universidades?
Yo sé para España no. En otros lugares del mundo, pues no sé, en Reino Unido, mucha cultura del tema de vegetarianismo. Puede ser en Estados Unidos, pues también podría ser, pero que yo sepa en Europa del Sur, me imagino que no. En Oriente, pues a lo mejor hay alguna cosa. África tampoco. En temas de nutrición, sí. Sí que en las carreras de nutricionistas sí que dan informaciones. No mucho.
¿Podrías enumerar los alimentos que comen generalmente los vegetarianos?
Esta es una pregunta muy interesante. Hay una norma básica: cereal más legumbre, proteína completa. La proteína es fundamental. Las normas tú antes, tomar proteínas, hay que tomar las que corresponden, ni más ni menos, las que corresponden. Lo que constituye básicamente la proteína de los vegetarianos es el cereal y la legumbre. Legumbre más cereal, proteína completa. Porque los vegetales no tienen las proteínas completas que necesitamos los humanos, por consiguiente hay que mezclar. Entonces, la dieta de un vegetariano se debe basar en eso: cereales, proteína, luego tenemos también tubérculos, frutas, frutos secos, hortalizas, algas también, que se conoce poquito. Básicamente esto es fundamental.
¿Un deportista de alta competición podría ser vegetariano?
O sea, por ejemplo, Carl Lewis era vegetariano. Por lo que he comentado antes, no está reñido la dieta vegetariana con nada. Yo, por ejemplo, practico deporte y me he notado mucho mejor desde que cambié, hace unos 6 años o así. Y noto una mejoría bastante importante.
Se dice que los vegetarianos en general son más pacifistas y amantes de la naturaleza que el resto de los ciudadanos. ¿Es eso cierto?
Yo no sé si moralmente será así o no, pero es que es consustancial a la esencia de la forma de vida la que creen los vegetarianos. Son mucho más medioambientalistas. Este tipo de alimentación ayuda a conservar el mundo por las razones que hemos hablado antes.
¿Y existen tablas de alimentos nutricionales?
Existe una tabla estándar de vegetarianismo, igual que la de omnívoro. Pues este para vegetarianismo.
¿El vegetarianismo en España está en expansión? ¿Se sabe más o menos la gente que lo practican?
Está en expansión, yo diría que en todo el mundo. Vamos a más.
Para finalizar, me gustaría que tú dieses algunos consejos a los oyentes.
Yo creo que hemos dicho básicamente todo lo más importante que se le puede decir a una persona para que haga el cambio. El camino es complicado, pero decir que sin miedo, informándose, y todo irá bien.
Gracias, Manolo Sáez, portavoz de la Plataforma Pro Animales de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gracias a ti, Petri. Un saludo.
Asociación Racismo del País Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencià.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Dohandem el Migrante, que produce SOS Racismo del País Valenciano. Si en la edición anterior hablamos sobre el empadronamiento de inmigrantes desde una perspectiva del derecho, la justicia y la información, en esta ocasión abordaremos esta cuestión a través de los testimonios de los propios afectados. ¿No es así, Pap Bala, miembro de SOS Racismo del País Valenciano?
Efectivamente, hoy en la edición de Dohandem el Migrante hablaremos con varios inmigrantes y les preguntaremos sobre el empadronamiento y sobre la situación que tienen como inmigrantes en la zona donde residen, Pamplona y Valencia. Hoy tenemos como invitado a Adama, que es el responsable de la organización Africa Unite de Pamplona. Adama, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, hermano.
Adama, ¿qué le parece las dificultades que encuentran los inmigrantes en situación administrativa irregular que hablamos aquí pejorativamente, los inmigrantes sin papeles, con respecto al empadronamiento? Porque sabemos que los inmigrantes en situación administrativa irregular, para poder empadronarse, deben tener al menos un domicilio fijo. ¿Qué le parece?
Siempre nos tienen ahí por un papel, por un empadronamiento, por regularizarse. Imagínate que un inmigrante cuando sale de África y llega aquí. Primero, para conseguir los papeles, hay unos que llevan 10 años, 5, 3. Son 3 años que no pueden hacer nada. Es el sistema europeo que bloquea al africano para que no puede conseguir nunca su objetivo. Y si no son los papeles, ahora estamos hablando de empadronamiento. Yo le he vivido. Empadronamiento, si llegas aquí no tienes papeles, ni siquiera hablas el idioma, ¿qué conlleva tener empadronamiento? Es un domicilio, un trabajo, una casa. O convives unos amigos o otros hermanos que viven en su casa que te pueden dejar que empadrones. Y sabemos aquí la situación. Los africanos, hay pocos que tienen un piso ellos solos. Vivimos entre hermanos y otros. Hay un límite para que puedes seguir empadronando en una misma casa. Pero para mí son todos problemas, ya que hablan mucho de ayudar a África con sus ONGs fuera de África. Por ahí mandan médicos, no sé qué, médicos sin fronteras. Ya que tienes a quien ayudar en domicilio cerca tuyo. El problema es todo postureo y todo escaparate. El sistema occidental no quiere ver el negro bien, ni en Europa, tampoco en África. Nos asoman siempre para golpearnos donde podemos salir bien y tranquilamente. Yo veo un sistema racista, personal y judicial, administrativamente. Occidente tiene un sistema contra África y el africano, para que nunca le salga bien las cosas. El europeo cuando va en África, va como le da la gana, cuando quiere, no le pide ningún papel. Pero a nosotros nos piden 50 millones de cosas y luego nos tachan de no estás integrado. ¿Qué integración hablamos? Nosotros estamos muy integrados a lo que nosotros vemos que está bien. Pero vemos aquí un sistema que hay muchísimas cosas que no están nada bien. Un sistema muy corrupto hacia el africano, hacia el negro, solamente no hablo de papel como emparramento, solamente hablo de un sistema racista.
Entonces, ¿para ti realmente es posible que los inmigrantes en situación administrativa irregular que puedan tener la posibilidad de empadronarse sin el requisito de domicilio fijo? Porque hay muchos inmigrantes africanos también que están viviendo en la calle porque no tienen dónde ir. ¿Crees que esos inmigrantes deben tener la posibilidad de empadronarse?
Para mí deberían tenerlo, cualquier ser humano, cualquier persona, ya que hablamos de Europa, de la salvación, como lo que pasó en Siria, para que todos los refugiados bienvenidos, como lo mismo que nosotros venimos de África. No deberían ponernos obstáculos más, tenemos demasiados obstáculos. Por eso mismo salimos en nuestro propio país. Y el país que acudimos, que es Europa, ya nos ponen aún encima muchísimas más cosas. Cada ser humano, donde sea que vas, que piensas que puedes tener un futuro, si no te lo facilitan, al contrario, aquí nos dificultan todo. Es decir, oye, negros, no queremos veros aquí más. Somos nosotros africanos que estamos aquí, que no tenemos otra solución. Pero para mí la conciencia no es ir luchando para un empadronamiento aquí en Europa o para una ley, organización que nos respete. Para mí la idea es volver nosotros mismos en África, es donde solamente cabemos. Africanos no se les acepta en ningún lado, da igual el Magreb, Estados Unidos, Europa. Africano tiene que volver en África en vez de luchar por algo tan insignificante. Se llama un empadronamiento. Hombre, esto es mínimo para mí, lo que es llamar la humanidad, el entendimiento. Para mí, el africano tiene que espabilar ya de dejar esos países occidentales, europeos. Yo en lo mismo planteo, en mi organización. Sabemos nosotros que no cabemos ningún lado que no sea África. ¿Qué es un empadronamiento? Reconocerte que tú vives en domicilio, verte que tú vives en la calle. Africanos para África es donde caben, donde les aceptan. No se les acepta ningún otro lado.
Para terminar, Adama, queremos saber cuál es la situación de los inmigrantes en Pamplona.
Estamos aquí regular, pero estos problemas que te digo ya también siguen ahí. Hay unos sitios mejores, otros peores. Nosotros dentro de lo mal, en Pamplona estamos bien. Inmigrantes que tienen papeles, que están trabajando, otros que encuentran el mismo problema que dices, como el problema del empadronamiento. Son estos tapujos del Estado, de la ley, que hace que el negro nunca esté a gusto. Aunque hay otros inmigrantes, hay árabes, hay latinos, hay de todo. Pero mires donde le mires, el inmigrante africano está muy perjudicado siempre en cualquier sitio del mundo. Y esto para mí hace falta un poquito de sangre, un sentido común para entender. Porque ya hemos luchado ya demasiado para hacer entender, obtener lo mínimo que sea un derecho para un ser humano. Pero en esto mismo nos privan para que tengamos voz, para que podamos trabajar, para que podamos tener un empadronamiento. Fíjate qué choradas estamos hablando. Esto es ya una vergüenza para mí.
Muchísimas gracias, Adama, por tu testimonio y saludo a todos los de Pamplona.
Papá, muchísimas gracias.
Tenemos a un compañero, Ismael, que vamos a preguntar qué le parece las dificultades que están viviendo los inmigrantes en situación administrativa irregular que no pueden tener el padrón si no tienen un domicilio fijo. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes. Por lo demás, la gente que no tiene domicilio fijo, tenemos que ayudarlos. El único que tiene una casa, me parece, se puede padronar a alguien que no tiene.
¿Tú has vivido esas dificultades? Antes no tenía padrón.
Cuando he empezado a vivir aquí, sí, todavía esos problemas. Pero ese tiempo hay la gente española que ayudan a padronar a la gente que tienen más oportunidad, que tienen más casas.
Entonces, para ti, no deberíamos tener este obstáculo, porque hay mucha gente que está viviendo en la calle. ¿Piensa que es posible empadronar a las personas que están viviendo en la calle?
Si yo puedo empadronar a esa gente, voy a empadronarlos, porque necesitan ayuda.
Y también el padrón es un requisito muy importante para poder lograr, por ejemplo, lo que es el permiso de residencia. Después de 3 años, pueden acogerse al procedimiento de arraigo social y tener lo que es, por ejemplo, el permiso de residencia y después poder tener el permiso de residencia de trabajo. Y si tienen un trabajo, sí, pueden evitar que hagan otra cosa que no es realmente buena, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
¿Con esos inmigrantes en situación irregular que no tienen padrón aquí en Valencia?
Tengo un amigo que no tiene, quiere padronar, sí.
Y dice que hasta hay gente que piden dinero para ayudar gente a empadronarse también en sus casas.
Sí, sí.
Muchísimas gracias, Ismael.
Deseo mucha suerte a la gente que necesita.
Gracias.
Gracias.
Vamos a presentar al compañero Wilson de Colombia, que vamos a preguntarle qué le parece las dificultades que encuentran los inmigrantes en situación irregular porque no pueden tener el padrón por el mero hecho que no tienen un domicilio fijo.
La dificultad es demasiado porque no hay buenas garantías para las personas que vivimos aquí. Entonces se debía de tener más garantías, porque nosotros estamos aquí como migrantes para mejorar nuestras cosas y mejorarlas aquí y mejorarlas en nuestro país. Y las personas que alquilan los pisos deben tener más cuidado con eso y hacer las cosas como migrantes.
Entonces, para ti es mejor intentar ayudarles, porque si pueden empadronarse sin tener un domicilio fijo, cuando tengan 3 años sin ningún problema, pueden tener la posibilidad de acogerse en el procedimiento de arraigo social y tener permiso de residencia, tener un trabajo. Para ti es bueno darle la posibilidad de empadronarse, ¿verdad?
Claro, te abre más puertas y mejores caminos. Eso te ayuda más, estando empadronado, tener un sitio fijo donde vivir y no estar volteando ni con el médico ni con la policía, que son los que más molestan. Es una garantía para el emigrante si está fijo en una parte.
Entonces, podemos considerar que no tiene sentido no poder permitir a los inmigrantes empadronarse, aunque no tengan un domicilio fijo.
No, no. Se tiene que dar el padrón donde vayan para mejorar y regular bien las personas que estamos aquí. Todos tenemos derechos, seamos blancos, seamos negros, seamos de cualquier país. Todas las personas tenemos derecho al padrón en donde estemos. Todos somos iguales, ni ricos, ni pobres, ni negros, ni blancos, ni bajitos, ni altos, todos somos iguales, la tierra estamos igual, al derecho por el padrón, y si venimos a otro país es para tener una mejor garantía de vida.
Muchas gracias, sí. Wilson, por tu testimonio.
Vale, papá, con mucho gusto, y cualquier cosa me llamas, que estoy a tus órdenes.
Muchísimas gracias. Por último, Ibrahima de Senegal, ¿qué tal?
Muy bien.
Hemos constatado que hay muchos inmigrantes en situación administrativa irregular que no tienen la posibilidad de empadronarse porque hay que tener al menos un domicilio fijo. Y hay muchos inmigrantes que no tienen esta posibilidad.
Yo soy un inmigrante aquí, lo he hecho muchos años aquí y he sufrido mucho para cosas de empadronamiento. Hay muchos africanos, no tenemos posibilidad para arreglar nada porque no tenemos donde dormir, porque si no tienes padronamiento, no tienes casa, no puedes hacer nada, porque somos mucho para cosas de padronamiento. No somos mal gente, somos gente buena. Y si no tenemos una oportunidad de gente de ayudar, estamos muy mal para nosotros, porque hay gente que se duerme en la calle porque no tenemos otra posibilidad. Y somos de gente de Senegal, mucho para cosas de papeles, para cosas de muchas cosas. La más importante para nosotros, una casa para padronamiento. Tenemos un domiciliar donde vivimos, que hay mucha gente que tiene muchos problemas para cosas del apadronamiento, las cosas de vida, porque si tienes casa, la cosa siempre va complicado, porque tengo 12 años aquí sufriendo de padronamiento. Mi paisano también más mayor que yo. Hay gente que duerme en la calle, que no tienes otro solución.
Entonces, ¿crees que mejor darles la oportunidad de poder empadronarse aunque no tengan un domicilio fijo?
Esto mejor, padronamiento, uno domiciliario. Somos venidos aquí para entregreto, entonces hay muchas cosas que pasan nosotros porque no tenemos domiciliario, padronamiento, muchas cosas que nos pasa también la policía, de muchas cosas. Sufrimos mucho aquí por cosas del apadronamiento.
Tú sí. Estás viviendo en Valencia. Queremos preguntarte, ¿cuál es realmente la situación de los inmigrantes aquí en Valencia?
El problema de la migrante aquí es primero lo que te he dicho antes. El problema de denunciar padronamiento, sufrimos de muchas cosas en Mali, Senegal, mucha gente, porque somos africanos. Entonces, queremos venir aquí, porque hay gente que viene de muchos sitios, Valencia para trabajar, hay gente la más cerca, hay muchas cosas, escuchando siempre, como la cosa que tú me preguntas, para mí es una cosa muy importante para seguir viviendo en Valencia. Vimos muchas cosas del vivimiento, del apadrinamiento, de arreglar muchas cosas. Para arreglar sus papeles hay que tener solicitud. Si no tienes apadrinamiento, tú no puedes arreglar nada. Si vas al río u otro sitio, hay mucha gente, somos gente buena. Encima, la policía lo coge, lo mete en cárcel, lo mete en cárcel 3 días, 4 días, ellos salen. Nada, que hay mucha gente que tiene problemas. El problema que tenemos es el problema del apadrinamiento, la denuncia.
Muchas gracias, Ibrahima, de Senegal, con tu testimonio.
Gracias a ti también.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África d'Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem El Migrante. Hasta la próxima quincena.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos el informativo La Luna con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Jesús Martí, secretario general del Instituto Valenciano de la Juventud, IVAJ, que nos hablará del programa que desarrolla esta entidad, Jove Oportunitat, destinado a jóvenes que no estudian ni trabajan. Noticias internacionales. El proyecto de ley que propone que niños de tan solo 9 años sean encarcelados por crímenes es un error desde todos los puntos de vista, avisa la jefa de UNICEF en Filipinas. Si ellos crecen y pasan sus años de adolescencia en prisión, probablemente quedarán dañados de por vida, asegura Lota Siluander. En Filipinas, la edad actual a partir de la cual se tiene responsabilidad penal es de 15 años. Los aliados del presidente Rodrigo Duterte han estado presionando por la reducción del límite de edad. También abogan por otro proyecto de ley en el que se pide la vuelta de la pena de muerte. Los políticos que se oponen a esta nueva legislación dicen que la aprobación de estas legislaciones podrían conducir a una situación en la que los niños de solo 9 años podrían terminar siendo sentenciados a pena de muerte. Un Una revisión de estudios financiado por la Comisión Europea ha revelado que las condiciones socioeconómicas pueden condicionar la esperanza de vida y acortarla en más de 2 años. Un impacto similar al que causa el sedentarismo y superior a otro factor de riesgo como el consumo elevado de alcohol. El trabajo publicado en la revista The Lancet es el primero que compara la esperanza de vida entre personas de diferente estatus socioeconómico y la correlaciona con otros factores de riesgo que la Organización Mundial de la Salud ya asocia a una mayor mortalidad. Sin embargo, el estatus socioeconómico no es considerado todavía como un factor relevante por la institución internacional. El número de reclusos en Suecia, que ha estado cayendo alrededor de un 1% al año desde 2010, se redujo en un 6% entre 2011 y 2014, y se espera que haga lo mismo otra vez este año y el próximo, de acuerdo con Öberg. En 2015, en total había en el país 4.852 presos en una población de 9,5 millones. En consecuencia, este año han sido cerradas las cárceles de las ciudades de Åby, Aja, Vadsagen y Kristianstad. Si bien las autoridades dicen desconocer a qué se debe la poca cantidad de presos en el país, Nils Öberg, jefe de los servicios penitenciarios, señala que el foco puesto en la rehabilitación de los criminales es parte de la exitosa política carcelaria en Suecia. Creemos que los esfuerzos que hemos invertido en la rehabilitación y en la prevención del crimen han tenido su impacto, pero eso no explica por completo la baja, aclaró. La Organización Mundial de la Salud no sacará la transexualidad de su clasificación internacional de enfermedades en su próxima actuación, que será publicada en 2018, pero la cambia de epígrafe. Pasará de formar parte del capítulo dedicado a trastornos de la personalidad y el comportamiento en el subcapítulo trastornos de la identidad de género a engrosar la lista de condiciones relativas a la salud sexual y a llamarse incongruencia de género. La próxima actualización, llamada CIE-11, sustituirá a la CIE-10, vigente desde mayo de 1990, año en que la homosexualidad salió de la lista. Desde entonces se han ido autorizando versiones de esta clasificación cada cierto tiempo, pero la transexualidad siempre ha sido considerada un trastorno en contra de las demandas del colectivo trans que pide la despatologización de su condición. Noticias nacionales. Miembros de los consejos de informativos de Radio Televisión Española han hecho entrega en el Congreso de 2.225 firmas para que Radio Televisión Española deje de estar al servicio del gobierno. Tal y como han declarado los participantes, es la cifra más alta de la historia y demuestra el clamor que existe en la corporación para que sea un reflejo de la sociedad, plural, imparcial y defensora de los valores constitucionales. Pretendemos, continúan con esta iniciativa, que los representantes políticos acometan con urgencia las reformas para acabar con una de las etapas más negras de la historia de Radio Televisión Española en lo que a manipulación y censura se refiere. El texto del escrito señala que los firmantes reclaman medidas urgentes para garantizar que la radiotelevisión pública del Estado sea un reflejo fiel de la sociedad y no sea utilizada como instrumento de propaganda partidista o gubernamental. Los ciudadanos españoles se muestran mucho más tolerantes con la llegada de inmigrantes de países musulmanes que el resto de nuestros vecinos europeos. Así se desprende de un estudio de Chatham House, también conocido como Instituto Real de Asuntos Internacionales, realizado después del debate suscitado acerca del veto migratorio temporal que el presidente estadounidense Donald Trump impuso sobre 7 países de mayoría musulmana, además de la congelación por un tiempo indefinido de la recepción de ciudadanos sirios. En todos los países europeos en los que se realizó la encuesta, España, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia, Italia, Austria y Hungría, los ciudadanos están a favor de prohibir la entrada a los musulmanes. (Risa) Los niños con menos recursos en España se han empobrecido un 32% durante la crisis económica, 5 veces más que los más ricos, 6%, según el informe Desheredados de Save the Children, que alerta que entre 2008 y 2015 el número de niños en situación de pobreza severa aumentó en 424.000. La lucha por la desigualdad social tiene que empezar por la infancia porque ahí el problema es mucho más irreversible, ha afirmado el director general de esta ONG, Andrés Conde, que ha alertado que esta desigualdad no es algo natural e inevitable, sino fruto de determinadas políticas y se puede corregir con otras. Un total de 22.000 pensionistas navarros verán complementadas sus pensiones en 2017 con subidas de hasta el 8%, según ha informado el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra. Por un lado, se incrementarán en un 8% las deducciones fiscales de las pensiones de viudedad en 2017. Y por otro, las pensiones contributivas inferiores al salario mínimo interprofesional aumentarán de manera progresiva su cuantía hasta igualarse en 3 años con las nuevas pensiones de viudedad. La propuesta plantea un incremento de la deducción fiscal a las pensiones de viudedad de un 8% para 2017. Es decir, el mismo incremento que ha experimentado el salario mínimo interprofesional. Este aumento afecta aproximadamente a 9.490 personas viudas, de las que el 98% son mujeres, y supone un refuerzo de la inversión social en más de 300%, pasando de 3,2 millones en el año 2016 a una previsión de 10 millones en 2017, según ha dicho Laparra. Noticias locales. La Universitat Jaume I de Castelló, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y la Universidad de Pavía han patentado nuevos compuestos con una potente actividad anticancerígena en mama y colon que presentan una baja toxicidad en células sanas, lo que puede disminuir notablemente los efectos secundarios durante el tratamiento de quimioterapia. En opinión del investigador de la Jaume I, Miguel Cardauso, uno de los aspectos más interesantes de los nuevos compuestos es la presencia de partes de azúcar en su estructura química que facilitan la entrada en las células cancerosas e impiden conferir inmortalidad a estas células. El secretario autonómico de la Consellería de Sanidad Universal, Narcís Vázquez, ha comparecido la Comisión de Sanidad de las Corts a petición propia para explicar las consecuencias del fin del contrato con Rivera Salud, gestor del Hospital de Alcira. Ha señalado que el mantra que defienden las concesionarias con el apoyo del Partido Popular de que la gestión pública es más cara que la privada, 140 euros más por persona al año, es una falacia, que se sustenta en tener un 21% menos de plantilla, como indica la Sindicatura de Comptes, con peores condiciones laborales, y no asumir el coste de los servicios más caros por las prótesis, los trasplantes o el transporte sanitario. Un estudio sobre la pobreza en Valencia realizado por Casa Caridad alerta de que la situación de las personas en situación de exclusión social se está haciendo crónica, ya que el 65% de los atendidos por esta entidad benéfica llevan más de un año acudiendo a su comedor social. Un 66% de los usuarios de estos comedores son hombres, la mayoría de los cuales tienen más de 55 años. Les faltan 3 meses para cotizar y no pueden cobrar subsidio hasta la edad de jubilación. El resto, un 34%, son mujeres, la mayoría con pequeños ingresos provienen de trabajos de servicio domésticos. Desde 2013, la presencia de las familias en estos comedores se ha incrementado en un 68%. El Instituto Valenciano de la Juventud, IVAJ, está impulsando el programa Jove Oportunitat, JOP, que se ha puesto en marcha en otoño de 2016 y que está siendo financiado por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, POEJ. El programa consiste en talleres de asesoramiento y motivación en grupo y personalizados, dirigidos por profesionales expertos en entrenamiento, con el fin de dar un giro radical a jóvenes entre 16 y 29 años, con bajo nivel de formación y abandono educativo temprano, en su forma de entender la realidad y que puedan completar su formación y encontrar un sitio en el mercado laboral. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Jesús Martí, secretario general del Instituto Valenciano de la Juventud, IBAJ. Buenas noches, Jesús.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué finalidad tienen estos talleres?
Estos talleres nacen al notar la necesidad que encontramos de ciertos chavales que, a pesar de los esfuerzos que hace la administración para intentar ayudar a construir su trayectoria personal, abandonan los estudios en un momento dado y no acaban de empezar en los servicios de empleo, en el SERVEF, en el caso de la Comunidad Valenciana. Nos encontramos con unos chavales que habría que pararse a hablar con ellos y decirles, hay oportunidades, hay espacios, sin esperar a que sean ellos los que entren por la puerta pidiendo oportunidades, porque al final hay gente que ha asumido durante demasiado tiempo la etiqueta de que igual no valen, de que al final se lo llegan a creer, cuando verdaderamente igual no han sabido encontrar la manera de mostrar sus talentos.
Jesús, si hacemos un poco de historia, esos talleres ya se están impartiendo en Francia hace nada menos que 15 años, ¿no?
Nosotros lo que buscamos son experiencias que estuvieran funcionando, que nos parecían que se acercaban a la idea que nosotros teníamos. La garantía juvenil en toda Europa es un proyecto que intenta que ningún joven tenga 3 meses sin una oferta de formación o de trabajo, pero que en España al final se acabó plasmando en unas simples ayudas a la contratación, estando además en una lista apuntado para poder recibirlas. La garantía juvenil, tal como la entendemos nosotros y la entiende el norte de Europa, que es donde nace la propuesta, es el acompañamiento que va desde la escuela al trabajo, una figura incluso normalizada y con tanta visión como el profesor en tal sitio o el orientador al otro lado. Ese camino de acompañamiento es lo que está faltando y es lo que nosotros queríamos suplir, sin meternos en que la educación está cambiando sus propuestas de programas para que sean más adaptables y que el SERVEF está buscando caminos de meter a la gente en oportunidades. Pero nos faltaba esa parte intermedia. Yo creo que otros países estarán tirando adelante y con éxito, y aquí ha llegado un poco deslavazada, o sea, sin contar con el público real que tenemos en la calle.
Esos talleres empezaron en otoño de 2016, ¿no?
Hemos empezado escalonadamente en 19 municipios de la Comunidad Valenciana. Están algunos en activo, otros están empezando todavía. Son proyectos pilotos. Hemos pedido la colaboración de ayuntamientos, que son los que se han encargado de sus servicios sociales, sus departamentos de juventud, buscar a los chavales que veían más desorientados para intentar ayudarles a que tengan un tiempo de reflexión conjunto. Sí, empezaron desde entonces a moverse y es una primera fase experimental. De este año tenemos previsto duplicar el número de municipios más que entrarían en esa línea.
Finalizaría en 2023, ¿no?
Este es un dinero que llega de Europa y estamos abriendo el abanico a más posibilidades y evidentemente va a tener una continuidad hasta, esperemos que lleguen hasta el 23, con ofertas más o menos anuales y consolidándose en algunos municipios que ya han tenido para otros grupos. Más quisiéramos nosotros que no llegara porque no hay necesidad, pero evidentemente contamos en que vamos a tener que mantener la línea.
¿Y la financiación?
Cuenta con 350.000 euros, en la mayor parte de dinero de garantía juvenil europeo, y nosotros vamos aumentando cada vez más la parte de la aportación de la Generalitat Valenciana. Este año, el 2017, ya es de 600.000 euros. Hemos duplicado la cantidad invertida en este programa.
Y aparte de esa colaboración de los ayuntamientos que comentaba, también hay otras organizaciones que intervienen, ¿no? Como la Salsa Jove, Asociaciones Juveniles, la Consejería de Educación, empresas.
La principal actuación la hacen los ayuntamientos y el IBAJ, pero evidentemente el IBAJ ha transformado su manera de trabajar y busca la colaboración, la municipalización y la colaboración de las entidades juveniles en todos sus programas. La Xarxa Jove es un proyecto que integra todas las políticas municipales que están haciéndose. En este caso concreto, el JOP, se ha buscado que la metodología de trabajo nos llevara a visitar empresas, a que los chavales fueran a ver empresas, vieran lo que es trabajar, vieran las oportunidades, descubrirán muchas opciones diferentes para que se den cuenta que tienen que tirar adelante con su vida, con su proyecto vital, y que no solo hay las tres cosas que ven en su día a día, sino que hay muchas más propuestas a tirar adelante.
Jesús, vamos a incidir sobre esos destinatarios. Ya he comentado algunas características. Son jóvenes entre 16 y 29 años.
Son jóvenes sobre todo entre 16 y 24 años, o 21 años creo que es, pero sobre todo son jóvenes que se encuentran en este momento pensando qué tienen que hacer, pero que incluso están casi abandonando las propuestas. En terminología profesional se llama abandono escolar, es la gente que ha acabado la ESO, ha empezado a lo mejor algún ciclo formativo, ha acabado a mitad curso diciendo que no cree que pueda continuar. Son gente que en este momento no acaba de encontrar trabajo, que opta a cualquier cosa, pero sin optar. Es un tipo de chaval que en casa angustia mucho a los padres, que ellos mismos están muy confusos, que ellos mismos piensan que igual no valen para casi nada. Entonces es un tipo de chaval que al final dices, replantéate, mírate la cara. Eres muchísimo más de lo que la mayoría de gente ha dicho de ti en unos momentos dados, pero desde luego de lo que estás pensando de ti en esos momentos. Ese es el tipo de propuesta que queremos. Siéntate un momento delante de ti y mírate a ver lo que puedes hacer.
¿Y es necesario que estén inscritos en ese programa operativo de empleo juvenil?
Es obligatorio porque el dinero viene de Europa. Lo que nosotros intentamos con este programa es que el ayuntamiento nos ayudara a buscar chavales que no estuvieran inscritos y que acabaran estando inscritos. En España, desde que empezó la garantía juvenil, poca gente se inscribió porque el propio gobierno creó un sistema, el gobierno estatal, para inscribirse en la garantía muy difícil. Casi tardabas 2 horas muy complicadas para intentar estar apuntado a ese tipo de ayudas. Este programa, uno de sus objetivos era que los propios ayuntamientos ayudaran a los servicios municipales, ayudaran a buscar a chavales que no estuvieran en esa dinámica y ayudarles a inscribirse, con lo cual tenían derecho a estas ayudas. En el fondo, el proyecto lleva en sí mismo la propuesta de conseguir que más gente esté apuntada a esta línea. Desde enero, más o menos, ha salido un nuevo decreto en el que cualquier persona apuntada a los servicios de empleo ya estaría en la garantía juvenil. Pero hasta este momento era muy difícil conseguir que la gente se apuntara.
Jesús, y esos talleres cuentan con monitores y un coordinador de monitores, ¿no?
Cuentan con una persona que intenta motivar. En el lenguaje actual sería un coaching. Un coach, un entrenador, una persona que te intenta, por un lado, cohesionar el grupo, hacer dinámicas. La ventaja que tiene es que no tiene que poner ninguna nota, ni tiene que supervisar, hacer sesiones de orientación individualizadas y grupales y espacios de convivencia, irse a un albergue y pasar un fin de semana juntos o incluso quedar después para evaluar cómo va todo en diversas cenas. Esas son metodologías que, incorporadas desde la educación no formal y desde la no obligatoriedad de la función, ayudan mucho a que el chaval, desde su voluntariedad al incorporarse al proyecto, pueda abrirse a espacios de confianza y de autoestima.
Vamos a hablar, si le parece, sobre esas ideas rectoras del programa. Una podría ser ese enfoque personalizado, ¿no?, a los participantes.
Claro, los grupos son pequeños, 10-12 personas, intentan tener sesiones individuales, sesiones grupales, visitas. La cohesión grupal es muy buena para incluso la autoestima personal. Cuando te das cuenta que con los demás te sientes reflejado, te sientes reforzado, viene muy bien, pero también hace falta espacios donde te puedas sincerar. Por eso el personal buscado ha sido bastante costoso encontrarlo, con personas, incluso medallistas olímpicos o gente que trabaja la motivación, psicólogos. Se buscaba personas que en el fondo conectaran, ayudaran a ese espacio de reflexión.
Y en cuanto a esas fases del proceso, la primera podría ser esa activación juvenil, ¿no?
Muy bien. Ten en cuenta que son gente que les hemos fallado durante demasiado tiempo, en el que ya no creen demasiado en oportunidades que puedan venir. Entonces, o les planteamos una oportunidad que no sea específicamente formativa ni específicamente de mediación en irse a buscar un empleo concreto, que es lo que en el fondo todo el mundo pide, pero su actitud ante ese empleo no siempre es muy favorable porque ya han recibido bastantes noes. Entonces, la metodología de activación, de intentar encontrarles, acercarles, cohesionarles, yo creo que es importante. Y después ya pasamos a unas fases más de cohesión de grupo y de motivación entre todos y visitas y lo que decía.
En este caso concreto, la participación de los institutos para detectar esas anomalías debería ser, o es en realidad, fundamental, ¿no?
Y estamos encontrando mucha colaboración. Lo bueno que tiene el trabajar a nivel municipal, desde los servicios propios, es que hay mucha conexión entre los servicios sociales, sobre todo juventud, y con los institutos. Hemos tenido mucha colaboración con profesores que, preocupados por ciertos alumnos que empiezan a fallar, que empiezan a no decir que no quieren continuar, hemos encontrado un puente, un aliado natural. Creemos que debería estar incluso instituccionalizado, por eso te hablaba de esa figura de seguimiento entre esos chavales que salen y que no acaban de volver a entrar por el SERVEF a unas dinámicas. El instituto, en este caso, ha sido fundamental para encontrar gente en algunos de los municipios. Cada uno, además, se ha definido grupos diferentes de chavales. O sea, hemos encontrado, en unos son muy del propio instituto que se ha involucrado. Siempre hay profesores que están verdaderamente volcados a este tipo de personas, y en otros casos ha sido la propia dinámica de juventud, de estar cercanos a los chavales de la calle, que nos ha llevado a hacer el grupo.
En cuanto a institutos, ¿son intereses o iniciativas individuales, como a veces ocurre, de los profesores, o hay una actitud ya por parte de la dirección del centro de colaborar en este programa?
Lo que hemos visto es que siempre ha sido participación no solo del profesor, sino del equipo. O sea, la sensación es que el equipo está intentando ver soluciones para cada uno de los chavales, y lo que ve es que desde encontrarse una oferta como esta les ha venido muy bien para chavales que estaban perdiendo el contacto ya con ellos, volverlos a buscar, porque nuestro objetivo al final sería que el chaval se replanteara su actitud y volviera a buscar alguna línea formativa de las existentes, o buscara trabajo con una carga positiva y activa que no normalmente ahora no tiene.
Jesús, la segunda fase sería esa implicación municipal o la mancomunidad, en este caso, en ese programa. Concretamente, ¿qué deberían hacer o qué hacen ellos? ¿Qué es lo que ofrecen?
La parte importante para nosotros es la búsqueda de chavales, de sus ciudadanos que están en este momento sentados en una silla o que no salen de casa. Buscarlos sería uno de los fundamentales, y por eso los departamentos de juventud sí que tienen mucho enfoque a esos niveles, pero también la parte de absentismo escolar o de servicios sociales. Y por otro lado, facilitan un local, unos locales, incluso ayudan a buscar contactos de empresas locales que podrían servir para visitarlos y que la gente conociera lo que hay. Veo mucho interés a nivel local. La política de juventud es básicamente allí donde se está realizando, en todos los espacios, a pesar de que la ley casi les impide hacer políticas locales de juventud, porque al final un equipo municipal tiene que dar soluciones a sus ciudadanos, y lo que están encontrando es que no podemos perder a ciertos chavales porque alguien les ha dicho que en un momento dado no valían. La inversión en este tipo de historias es mucho más rentable que cualquier otra de las propuestas. Es una inversión en capital humano válido y con ganas.
Después se confecciona una lista de participantes. ¿Cuáles son los criterios que priorizan esa lista?
A veces es hasta difícil llegar a tener todos los participantes, porque en algunas zonas hemos tenido dificultades porque la temporalidad de algunos trabajos de los que suelen utilizar esta gente, por ejemplo la recogida de uva o época turística, nos ha dificultado la propuesta. Y porque buscábamos específicamente no a todo el colectivo de gente que no está ni trabajando ni estudiando, porque hay mucha gente que en el fondo no está ni trabajando ni estudiando porque no encuentra. Estamos buscando más dinámicas de gente que ya había perdido las ganas un poco, que estaba en este momento dudando en qué hacer. Entonces nos hemos metido a ese colectivo. Confeccionar esos criterios, en este momento casi hemos cogido a casi todos los que reunían en cada pueblo, y ellos están llamando a amigos suyos. Estamos hablando de unas listas de gente que no existen como listas. Estamos hablando de personas que por suerte alguien los conocía y los ha llamado, y están buscando el efecto llamada entre ellos, que es lo que nos configura. En este momento los criterios eran que tuvieran ganas de darse una segunda oportunidad a sí mismo y que cumplieran requisitos de no trabajar y no estudiar en estos momentos.
La cuarta fase sería esa ejecución ya de la acción formativa orientadora, ¿no?
Y es muy simple, son sesiones grupales todos los días durante 2 meses, con sesiones individuales dentro de ellas, hay seguimiento, el coaching con ellos, y después programar una serie de visitas en pequeños grupos a cada uno de los sitios y ver cómo están, un albergue un fin de semana para cocinar el grupo, y al cabo de un tiempo también, cuando acaben, habrá sesiones grupales también de fiesta o de recogida de información en base a una actividad. Metodologías que suman lo que en otros países hemos visto que tienen soluciones, ofreciéndoles durante el camino pues informaciones de posibilidades que tienen, no solo de trabajo, sino de otros estudios, otras historias.
Y la quinta y última sería ese seguimiento y una certificación,
exacto,
¿no?, que hay al final.
Exacto. Nosotros, como programa europeo o como proyecto propio aquí, intentamos buscar unos resultados de que casi todos o todos los chavales que pasen por aquí den un paso adelante en su vida. Que eso se confirme encontrando un empleo en un mundo como el que tenemos en este momento. Veremos cómo se consigue, pero nuestro objetivo es más que se replanteen su vida y tengan un proyecto que pase por espacios formativos, que intenten desde ciclos formativos segunda oportunidad o la propia enseñanza de adultos, pero que recuperen fe en que pueden tirar adelante en su proyecto. Hemos organizado actividades al cabo de 2 meses para sentarnos con ellos y ver qué están haciendo cada uno. Hay un seguimiento tutorial de ellos con los coaching.
Hay 5 módulos en esos talleres de entrenamiento. El primero concretamente se hace referencia a ese encuentro y convivencia inicial. ¿En qué consiste?
Pues ese normalmente utilizan uno de nuestros albergues juveniles, van a pasar unos días en un espacio que se les saca de donde están, en que se encuentran en algo novedoso para la mayoría de ellos, no han solido disfrutar de esas posibilidades. Ser un grupo pequeño conlleva el llegar a un nivel de conocimiento, hay técnicas de presentación, de consolidación del grupo. Al principio es sobre todo la sensación de pertenencia y de ayuda mutua en la que se está trabajando.
¿Y los comentarios más frecuentes en este módulo cuáles son por parte de los participantes? ¿Qué dicen?
No tengo información demasiado de esta historia porque está siendo un proceso de que cada grupo se construye a su manera. Te puedo hablar por la experiencia de años trabajando en colectivos así, como técnico de juventud que he sido o soy. La gente se extraña de que pueda ser tan divertido juntarse con otra gente que encima no conoces y descubrir que te abres con ellos a cosas que no les dirías casi a tus amigos y encontrar que crear un grupo, hay técnicas que te ayudan a mejorarte y a verte en una situación nueva, tus posibilidades que no te hubieras atrevido a hacerlas seguramente en otro espacio.
Los módulos 2 y 3 hacen referencia a esa formación del proyecto de vida y del proyecto profesional, ¿no?
Exactamente, va muy unido, pero no queremos olvidar que no solo es un proyecto profesional, sino que es un proyecto de vida. Al final, muchas de las habilidades que necesitas para casi cualquier cosa de tu vida también te ayudan a tu nivel profesional. La mejora de la empleabilidad que te supone el saber trabajar en grupo, el tener confianza en ti mismo, el preparar un proyecto, el respetar al otro, toda una serie de habilidades ayudan para conseguir trabajo, dar mejor imagen, dar una actitud, que es lo que están buscando muchas de las empresas en muchos momentos, pero que ayudan también a definirte cómo te enfrentas a cada uno de los problemas que te vas a encontrar.
En estos módulos hay encuentros con la familia. ¿Qué dicen las familias?
El objetivo es que o somos todos los que nos ponemos a trabajar conjuntamente o hay dificultades para que el proyecto vaya adelante. Al final, las etiquetas se van sumando o incluso la desesperación o la angustia de los padres se ve reflejados y no ayudan en el proceso en muchos casos. Hemos creado a lo mejor un mundo actual en que la familia sobreprotege e intenta solucionar los problemas cuando ve que el otro no da pasos. Y eso no siempre es positivo porque el proyecto de vida es personal y tienes que construirlo y tienes que sabértelo tú y creértelo tú. El objetivo con la familia es casi educativo con la familia también, pero para que sean colaboradores con todo ese tipo de proyecto.
Jesús, los módulos últimos, cuarto y quinto, ¿qué consisten?
Las visitas por un lado y por otro lado el tema del seguimiento de cómo estaba todo. Las visitas a los trabajos queríamos que vieran con los ojos lo que podría ser trabajar verdaderamente, porque al final han estado viviendo mucho a nivel de un imaginario creado por las pantallas. Casi no tienen contacto con lo que sus padres han tenido que hacer, con lo que están haciendo todos los demás ciudadanos de las zonas. En el fondo, trabajar no solo es tener una hora a la semana en un sitio de comida rápida, sino que igual trabajar es una construcción de levantarte todos los días, unas dinámicas, unas propuestas que igual tienes que enfrentarte. Porque si tienes que tener un proyecto vital, seguro que tienes que tener una parte económica que tienes que cumplir. Esa parte de las visitas es una parte importante porque intentarán ver campos que no habían conocido hasta este momento. Queremos que descubran muchas familias profesionales que se llama para que definan un poco sus objetivos hacia dónde van, dónde se pueden ver más reflejados, motivarlos en ese aspecto también. Y el último siempre es el aspecto de que no queremos dejarlos sueltos al día siguiente, sino que sepan que hay una continuidad, hay un sitio donde poder llamar, es un sitio donde poder ver qué resultados ha habido y autoestimularse entre ellos.
¿Y tienen ya algún resultado a largo plazo sobre la eficacia?
No, estamos todavía en la línea inicial. Hemos notado mucha respuesta a nivel municipal, con unas ganas enormes, lo mismo que tu entrevista, y estamos notando mucha buena respuesta con los chavales. Pensamos que nos costaría más en algunos sitios, pero sobre todo cuando lo conocen y ellos son los transmisores de la información, estamos viendo que invitan a otros a que vengan, lo cual quiere decir que en el fondo están notando que no lo ven como un mal programa y desde luego que se sienten implicados en la construcción del programa. Hasta ahora eran objetos más que sujeto de su historia y objeto que además había sido desplazado y tirado un poco de lado y ellos son protagonistas de esa historia que tira adelante, por eso invitan a sus amigos a que deberían estar metidos en esta historia. Ese es el único resultado que te puedo decir en este momento, la buena recepción de los ayuntamientos y la buena recepción por parte de los chavales.
Si algún chaval o familia está interesado en este programa y quiere ponerse en contacto con el Instituto Valenciano de la Juventud, ¿cómo lo puede hacer?
Con el instituto, llamando al instituto no hay problema, es más interesante ponerse en contacto con los ayuntamientos que son los que en el fondo van a estar buscando las listas. Nosotros no buscamos listas ni buscamos gente. El instituto en el fondo está demasiado lejos de ciertos aspectos concretos para eso. Tal como lo hemos vivido nosotros, tenemos toda una red de centros de información juvenil que los propios ayuntamientos han montado y junto a esa Xerxes de la que hablabas antes, estamos intentando servir de conexión a todos los espacios. El SERVEF es uno de los espacios donde deberían plantearse acudir, pero si encuentran difícil entrar por la puerta de los deberes, también los centros de información juvenil, que serían los sitios más normales y están mucho más cercanos que un IBAG, que estamos verdaderamente lejanos a muchas contestaciones. Por eso te digo, te puedo dar IBAG.es como entrada, pero en el fondo el sitio natural sería el propio ayuntamiento y la oficina del SERVET más cercana.
Jesús Martí, secretario general del Instituto Valenciano de la Juventud, gracias por esta iniciativa. Los talleres de entrenamiento Joven Oportunidad, porque son realmente no ya interesantes, sino necesarios para esos jóvenes que están desenganchados tanto de la vida laboral como de la vida académica. Muchas gracias, Jesús.
Exactamente. Te agradezco mucho el interés que ponéis, porque nuestro objetivo es que llegue al mayor número de gente posible y que se den cuenta que tienen oportunidades, y en eso estamos.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha elegido para hoy el poema titulado Palabras para Julia, que es autor José Agustín Goytisolo. Escuchemos.
José Agustín Goytisolo nació en Barcelona el 13 de abril de 1928 y falleció en la misma ciudad el 19 de abril de 1999. Pertenece a la generación de los 50, que tienen en común el compromiso moral o político y una renovada atención al lenguaje y la lírica. En el poema Palabras para Julia, une voluntariamente en amor y deseo a dos mujeres, el de la madre perdida en 1938 y el de su propia hija, a la que llama Julia como su abuela. Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un ayudo interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella. Ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer así tomados, de uno en uno, son como polvo. No son nada. Pero cuando yo te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo. La vida es bella. Tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección, y este mundo tal como es será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana de 7 a 9 de la noche en Radio Clara, La Luna sale a tiempo radio. Un saludo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.